En todos mis años de estar vivo en esta tierra, he aprendido que tengo un superpoder. Ahora, mi superpoder puede ser usado para el bien o puede ser malo. Y dices, Todd, ¿qué superpoder tienes? Bueno, tengo la capacidad de incitar a la gente a hacer cosas basadas en su orgullo que normalmente no harían. A veces tengo esta habilidad de desviar a las personas o en la dirección correcta que se supone que deben de ir en su vida. Solo depende del estado de ánimo en el que esté. Y sé que no estoy solo en esto. Recuerdo que hace años, cuando era pastor estudiantil, tuve un joven que me invitó a ser el pastor universitario de su ministerio estudiantil. Así que fui allí para enseñar a los chicos y entre una de las sesiones se me acercó y me dijo, ¿sabes? Mis estudiantes siempre se burlan del hecho de que conduzco una pequeña camioneta pickup. Tenía una de esas camionetas S10. Dijo, tengo una pequeña camioneta, pero no me dejan olvidarlo. Así que iba a hacer una parodia de un comercial que había antes del viejo Chevy como Roca, en los que estoy saltando sobre cosas, escalando sobre las rocas, laderas de montañas, y quería saber si quieres venir conmigo. Le dije, bueno, absolutamente que sí, me encantaría acompañarte. Así que recuerdo que puse grava en el camino para que pudiera manejar su pequeña camioneta, pasar por encima de esa pequeña grava que pusimos en el camino. Recuerdo que tomamos una manguera, hicimos un charco para él, así que era una pequeña camioneta un poco más grande que una tonka. Y él estaba por ahí y también atravesaba el charco. Incluso vi que su camioneta alcanzó un poco de aire sobre una colina, lo mismo que un hombre blanco hace cuando salta. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo, verdad? Es poquito aire así. Nos estábamos divirtiendo mucho, pero encontramos en este arroyo que tenía unas 30 yardas de ancho, aunque no era muy profundo, estaba más o menos a esta altura. Y en ese punto yo me volví a mi amigo y le dije, ¿sabes? Hasta este punto lo único que hemos hecho es burlarnos de tu camioneta. Ya sabes que pasar por encima de la grava, tomar un poquito de viento, pasar el charco. Le dije, si quieres dejar que se burlen de tu camioneta y que tus estudiantes hagan lo mismo, lo que tenemos que hacer es conducirlo a través del arroyo. El agua no es tan profunda, creo que tu camioneta puede hacerlo. Me volví al tipo que estaba filmando y él traía una camioneta Toyota Tacoma. Le dije, ¿tú crees que tu camioneta puede cruzar el arroyo? Y sin dudarlo, pisó el acelerador y fue hasta el otro lado. Y miré entonces a Kurt y le dije, se está burlando de ti en este momento. Este es el momento de darle. Tenemos que ir tras esto. Tienes que pisar el acelerador. Y ya se armó. ¡Vámonos, vámonos! Y le puso el acelerador. Y lo siguiente que supe es que íbamos a entrar a ese arroyo y nos metimos unas 10 yardas y todo estaba funcionando muy bien. Pero luego el agua comienza a acumularse y pasa por encima del capó hacia el motor y su auto comienza a detenerse. Y yo le dije, Kurt, no te detengas, no te rindes, sigue, sigue. Pero no lo hizo. De repente el motor de su camioneta se apagó y lo siguiente que sé es que estaba flotando río abajo con esa pequeña camioneta y el agua comenzó a filtrarse por debajo de las fuerzas. El último clip. Oh, desearía tener ese video para mostrarles. El último clip era la camioneta Toyota sacando su camioneta del arroyo. Y recuerdo a Kurt que estaba sentado en el margen y tenía las manos en la cara y decía a sí mismo, ¿en qué diantres estaba pensando? ¿Por qué diantres hice esto? Y yo no recuerdo solamente abrazarlo y decirle, no tengo idea. No tengo idea, hombre. ¿Sabías que conduces una camioneta de una tonelada? ¿Sabías que tu camioneta no pueda sobrevivir? ¿En qué estabas pensando en ese momento? El orgullo. Todo se reduce al orgullo. ¿Cuántas veces en tu vida te han aguijoneado? ¿Cuántas veces te dicen algo y dices, bueno, te demostraré que estás equivocado, te mostraré que lo tengo? ¿Cuántas veces hiciste lo incorrecto y tu orgullo supo que era lo incorrecto, pero lo hiciste de todas maneras pensando que era la excepción a la regla? Mira lo que dice la Biblia acerca del orgullo en Proverbios 16. Dice, el orgullo va antes de la destrucción. Y el espíritu altivo antes de la caída. Así que pensé que nos divertiríamos un poco hoy. Pensé que haríamos una prueba de orgullo. ¿No te alegres de haberte despertado hoy para poder descubrir cuán orgulloso eres? Esto va a ser divertido. A medida que avanzamos en esto, quiero darles una marca. Y a medida que avanzamos en la prueba, cada vez que dices, ese soy yo, date una nota. ¿Quién sabe? Podría ser con más marcas que nadie, que cualquier persona aquí. Serías la persona más orgullosa en este lugar. Es emocionante si lo piensas, ¿no? Así que date un punto si esto es cierto. Las personas orgullosas rechazan cualquier ayuda. No quieren ayuda de nadie más, ¿verdad? Yo estoy bien, lo tengo bajo control, dicen, puedo manejarlo yo mismo, ¿verdad? Te voy a mostrar lo arraigado que está esto para nosotros. Voy a empezar una frase y quiero que la termines. ¿Estás listo para darme la respuesta? Nunca dejes que te vean sudar. Es sudar, ¿eh? Yo no sé qué pasa contigo. ¡Despierta, despierta! Nunca dejes que te vean sudar. La frase era sudar. No sé qué estabas pensando. Vamos adelante. Dicen que los hombres no deben. Muy bien. La única persona en la que puedes confiar es... Si quieres que algo salga bien... Eres muy bueno en esto. Verás, tuve un servicio anoche que comenzó a aplaudir. Estaban muy orgullosos de sí mismos. Y yo les dije, te acabas de dar cuenta de que estás orgulloso de tu orgullo, ¿entiendes? ¿Qué desorden tenemos por aquí? ¿Ves lo profundo que es esto? Esta es la razón por la que no oras. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué querrías molestar a Dios con tus problemas? Tú te metiste en ese lío y tú saldrás de ese lío. Las personas orgullosas simplemente piensan que son más inteligentes que todos los demás y rechazan la ayuda. No quieren que nadie se acerque y creen que ellos lo saben todo. Había un hombre una vez que conducía su auto por la carretera y chocó contra un poste telefónico y resultó herido. Las personas que manejaban por ahí se detuvieron para ayudar. Y había una mujer ahí que llegó primero, pero un hombre la hizo a un lado y dijo, ¡hazte un lado! Yo he tomado un curso de primeros auxilios. Bueno, ella se hizo a un lado por un segundo y estuvo ahí durante unos 5 segundos. Ella le dijo al hombre, mira, cuando llegues al punto de tu clase de primeros auxilios en el que diga, llama a un médico, aquí estoy yo. Las personas orgullosas nunca piden ayuda. Es ese alcohólico que dice, no tengo ningún problema. Esto a pesar de que su esposa o su esposo le han dicho, oye, tienes que tener esto bajo control, necesitamos conseguirte consejería, conseguirte ayuda, enviarte a un centro de rehabilitación. No quieres tener nada que ver con eso. A pesar de que tus hijos te tienen miedo, a pesar de que tus hijos no están seguros de ti porque siempre estás bebiendo y han venido a ti y te dicen, bueno, no puedes dejar de hacer eso. Y tú dices, puedo parar cuando yo quiera. Lo tengo bajo control. Pero bien sabes que no es así. Pero que te presentes en nuestra vida libre para sentarte alrededor de un montón de personas que luchan con el mismo hábito o adicción, pero no lo harás. No te humillarás a ti mismo y no obtendrás la ayuda que necesitas porque te metiste en este lío y tú solo piensas que saldrás de él. Es la pareja joven en esta habitación o tal vez en casa mirando. Te encuentras recién casado y también recién endeudado. Y estás hasta el cuello, ¿no? Tienes más meses encima que dinero. Y esto está trayendo estrés y tensión a tu relación y no sabes cómo manejar el dinero. Seamos honestos. ¿No te enseñaron? ¿No te parece interesante? ¿Nunca te enseñan a manejar el dinero en la escuela secundaria? ¿Nunca te enseñan a manejar el dinero en la universidad? Es algo que tienes que descubrir en el camino. Una persona promedio en los Estados Unidos tiene más de $8,000 en deudas de tarjetas de crédito sin forma de pagarles y siguen acumulando más cada mes. Nunca han aprendido a vivir con menos de lo que ganan y por eso causa todos estos conflictos matrimoniales porque hay muchas acusaciones. Saben que están ahogándose en deudas sin salida porque no tienen el conocimiento o la educación para salir adelante y todo lo que tienen que hacer es levantar el teléfono para llamar a un asesor financiero. Todo lo que tienen que hacer es inscribirse en una de nuestras clases financieras aquí en la iglesia donde podemos enseñarles lo que dice la palabra de Dios acerca de las finanzas y puedes ser un mejor administrador de los recursos que Dios te ha confiado a su cuidado, de lo que jamás has soñado, pero las personas orgullosas no se inscribirán en esa clase. Ellos piensan resolverlo y salir por sí solos del hoyo. Se metieron en ese lío y solo saldrán de él. Tal vez ese adolescente que se sienta aquí donde mamá y papá están sentados a su lado y están a punto de tirarse los pelos por este joven porque tiene tanta confianza y está tan seguro de que la dirección en la que va en su vida y sus padres saben que si continúan por ese camino de esas decisiones que está tomando y la actitud que tiene en su vida va a terminar en la miseria. Y él entonces le dice las cosas a su mamá y a su papá, cosas como yo puedo con esto, yo sé lo que estoy haciendo, pero no es así. Hay un camino que parece correcto para el hombre, pero al final conduce a la muerte. Y no le vas a escuchar a tu mamá y no vas a escuchar a tu papá. Y llegará un día en el que te llevarás las manos a la cara y te arrepentirás de lo que has hecho. Y te preguntarás en qué diantres estaba pensando. Y para ser honesto contigo, nunca pensabas bien. Es la pareja casada aquí hoy que está enojada el uno con el otro. Los estoy buscando ahorita mismo. Te metes en peleas todo el tiempo. ¿En cuántas peleas te metiste esta semana pasada? ¿Cuántas peleas has tenido este último mes? Siempre son quisquillosos el uno con el otro, molestos con algo que la otra persona hizo o dejó de hacer. Y tú haces una montaña de una colina de topos. Y luego cuando llega el momento de ofrecer y recibir perdón, nadie lo hace. Nos sentamos aquí en nuestra terquedad y en nuestra arrogancia y decimos, bueno, ellos estaban más equivocados que yo. Ellos necesitan venir a mí, así que esperaré a que vengan a mí a pedirme perdón. Y estás matando tu matrimonio. Lo estás matando. Y te estás alejando cada vez más y más el uno del otro. Y es por el orgullo obstinado a la antigua. Apuesto que anoche cuando te acostaste en cama estabas abrazando un extremo del colchón y él estaba abrazando el otro extremo, tal vez. Y tal vez, solo tal vez, tu pie apenas pasó y raspó su pierna, pero luego inmediatamente lo tiraste hacia atrás y dijiste, esta noche no hay dedo del pie para ti. ¡Ni siquiera el dedo gordo! Podrías ir a buscar consejería matrimonial, pero no lo harás. Puedes inscribirte en nuestra clase de reenganche. Hemos ayudado a miles de parejas que humildemente llegaron y dijeron, no lo hemos estado haciendo bien. No sabíamos perdonar. Éramos tercos. Luchábamos unos contra otros. Y un día nos dimos cuenta de que si seguimos haciendo esto, no íbamos a terminar juntos. Así que humildemente venimos aquí hoy diciendo, necesitamos algunas herramientas para nuestra caja de herramientas que no tenemos, algunas cosas relacionales que nos ayudarán. Porque cuando caminamos por aquel pasillo, cuando yo estaba al frente, teníamos un sueño de un matrimonio que podría ser, pero no lo es. Las personas orgullosas nunca se inscribirán para esa clase. Ellos nunca irán a ver a un consejero, ni quieren ayuda de nadie más. Y eso me lleva al segundo punto. Las personas orgullosas se niegan a perdonarse unos a otros. Es por eso por lo que tantos matrimonios están en problemas. Ambos son tan tercos y arrogantes que no perdonan a la otra persona. Mira lo que la Biblia dice, Proverbios 13. El orgullo solo engendra peleas. Ahora, según Cliff Barrow, hay 12 palabras que mantienen unido a un matrimonio. Los pondremos en la pantalla. Estas son las 12 palabras. Me equivoqué. Perdóname, por favor. Te amo, lo siento. Así que lo que vamos a hacer ahora es practicar en decir esas palabras. ¿Está bien? Porque necesitas práctica, porque muchas de ellas son atrapadas en tu garganta. Y esto es lo que vamos a hacer. Quiero que mires a la persona que está a tu lado, no importa si vinieron juntos o no. Estamos practicando. Se lo vas a decir a ellos y ellos te lo van a decir a ti. ¿Está bien? Así que si viniste con tu esposa, aquí tienes la oportunidad. ¿Está bien? Si vienes con tu esposo, aquí está una oportunidad para ti. Repite esto. ¿Estás listo? ¡Me equivoqué! Y sí, estabas mal. Por favor, perdóname. Te amo. Lo siento. Acabo de arreglar como 100 matrimonios justo ahí. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡De nada! ¡De nada! Ella está diciendo, ya era hora que me dijeras esas palabras, ¿verdad? Buen trabajo. Hay un chico soltero que dice, caray, debería haberme sentado cerca de esa lado chica bonita. Podría haberle dicho que la amaba ahí mismo en ese momento. Habrían saltado chispas. Habría sido increíble. Me equivoqué. Perdóname, por favor. Te amo. Lo siento. Las personas orgullosas nunca dirán esas palabras. Tergiversan las palabras de la otra persona, las usan para en su contra. Intentan hacer sentir a la otra persona que es la culpable. Nunca pueden ser ellos los que se disculpen, porque si se disculpen, eso es un signo de debilidad. Y las personas orgullosas nunca pueden ser débiles. Déjame darte otra. Las personas orgullosas quieren todo el crédito. Siempre están seguros de señalar todo lo que han hecho bien. Así que su esposa va a hacer algunos mandados y llega a la puerta principal y tiene bolsas del mandado, ya sabes. Y él le dice, pasé la aspiradora mientras no estabas. Yo lo hice. Había algunos platos, bueno, un plato en el fregadero y lo limpié. Y ella lleva las bolsas de comestibles. Esa es una persona orgullosa. Todo se trata de ellos. El centro de atención tiene que estar todo en ellos. Quieren que todos los miren para ver lo que han hecho y alabar su gran nombre. Me recuerda un pequeño cuento entre un castor y el conejo. Estaban con vista a la presa Hoover. El castor le dijo al conejo, bueno, yo no lo construí, pero se basó en una idea que yo tuve. ¿Ves? Quiere el crédito. La persona orgullosa quiere ser la novia de la boda o el cadáver en el funeral. Quieren que el centro de atención se fije en ellos. Así era Adolfo Hitler, ¿lo sabías? Cuando él estaba buscando un chofer que lo llevara, entrevistó a 30 tipos diferentes y eligió al más chaparrito. No importaba si el tipo necesitaba una caja para ver por encima del volante. No importaba que el tipo tuviera que tener zapatos especiales para alcanzar los pedales. Él quería rodearse de las personas más bajas a su alrededor. ¿Por qué? Porque lo haría parecer más grande. Y eso es lo que hacen las personas orgullosas. Quieren rodearse de menos que para poder llegar a ser más que. Déjame darte otra. Las personas orgullosas son críticas. Tienen una opinión sobre todo y siempre están dispuestas a compartir su opinión. Son quisquillosos con la gente, son quisquillosos con el cónyuge, se meten con ellos, nada es suficiente bueno para ellos, son quisquillosos con los hijos, no les gusta su trabajo, no les gustan sus compañeros de trabajo, no le importan sus empleados, solo se quejan y gimen y se quejan y cuando llegan a la iglesia también se quejan de este lugar. No sé si tú sabes o no, pero recibo correos electrónicos de vez en cuando, recibo cartas de vez en cuando. Y durante 25 años siendo su pastor, nunca he recibido una carta de alguien que diga, desearía que nuestra iglesia fuera más evangelística, desearía que pudiéramos alcanzar a una persona más para Jesús. Y estaba orando por esto y tenía estas ideas. Creo que realmente alimentaría el fuego para alcanzar a una persona más para Jesucristo. Nunca he recibido una carta como esa. Nunca he recibido una carta de alguien que diga, creo que solo alimentamos el fuego de los esfuerzos de misión. Podríamos hacer más globalmente. Aquí está un cheque muy grande para ayudar con esa causa. Tampoco lo he tenido. Pero sí he recibido una buena cantidad de cartas y correos electrónicos que dicen que la música está demasiado alta. He recibido una buena cantidad de cartas que dicen, no me gusta el estilo de música que tocan. ¿Por qué no podemos tocar más himnos? ¿Qué pasa con los himnos? He recibido cartas que dicen, no puedo creer que me hayan pedido que me retire porque mi hijo de 2 años estaba gritando en mi sección. Escucha, tenemos una póliza. Si tu niño tiene 5 años o menos, queremos que vayan al planeta infantil. Hemos gastado millones de dólares en una instalación de la última generación que es segura, protegida y limpia y creemos que tus hijos tendrán la mejor hora de la semana si los llevas ahí. Y entiende que tu hijo, si tiene 2, 3, 4 años, que su capacidad de atención es de 2 minutos, 3 minutos, 4, uno por cada año que ha estado vivo, si se queda aquí va a fracasar. Y yo cuando trabajo en mis mensajes no estoy pensando en cómo puedo impactar al niño de 2 años hoy. Y así cuando su hijo comienza a gritar y comienza a volverse loco, todo lo que tiene que hacer es levantarse y salir. Vaya al lugar de video familiar. Vaya a dar un recorrido por Planeta Infantil. Oh, la gente orgullosa no lo hará. Nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema porque su hijo debería haber tenido la oportunidad de arruinar el servicio para todos los demás en la habitación. Eso, solo un buen orgullo, obstinado a la antigua. Déjame darte otra. La gente orgullosa está pensando en este momento, ¿quién necesita escuchar esto? ¡Caíste! Porque en este momento estás pensando, ¿cómo desearía que fulano estuviera aquí para escuchar esto? Y me pregunto cuántos de ustedes durante esto habían estado diciendo esto. Esto era para ti. Porque las personas orgullosas son siempre la excepción a la regla, ¿verdad? Las personas orgullosas escogen las escrituras que les gustan y luego ignoran las que no les gustan. Al igual que las personas orgullosas nunca diezman. Porque ¿por qué habrían de diezmar? ¿Por qué edificarías el reino de Dios? Estás demasiado ocupado construyendo el tuyo. Las personas orgullosas nunca sirven. ¿Por qué habrías de servir? Porque no te pagan por ello. ¿Por qué diantres perderías tu tiempo haciendo algo así? La gente orgullosa no entrará en el bautisterio porque nadie se ve bien en el bautisterio. Te ponemos abajo del agua. No vas a salir viéndote bien. Así que para todas las personas que vamos a bautizar el próximo fin de semana, chicas, no malgasten su dinero en el salón de belleza, ¿de acuerdo? Porque una vez que te pongamos debajo del agua, tu peinado se va a arruinar. Te voy a decir eso mismo. La gente orgullosa dice, yo no me voy a bautizar. A pesar de que Jesús nos ordena ser bautizados como nuestro primer acto de obediencia. Y dice, no, yo soy demasiado bueno para ello. Y eso me parece impactante porque Jesús caminó 70 millas para ser bautizado. Él se humilló a sí mismo y tú no caminarías 70 pies. Eso es orgullo exagerado. Te daré otra. Sabemos que el sexo antes del matrimonio es pecado. Pero la gente una vez más dice, oh no, yo eso no es gran cosa, Dios me perdonará. Nunca olvidaré que estaba en la oficina, estaba haciendo consejería prematrimonial y eso fue hace unos años. Y un tipo, creo que fue su matrimonio 3 o 4, no sé cuál, y el de ella también más o menos igual. Pero esto era diferente. Estaba emocionado por ellos porque ambos habían entregado sus vidas a Jesucristo. Ambos dijeron que querían honrar a Dios en esta relación. Querían que Jesús fuera la pieza central de su hogar. Y estaba tan emocionado por ellos porque pensé, esta es una gran segunda oportunidad para que muestren su redención, el amor de Dios en ellos. Y entonces dije, es fantástico, estoy contento de que te sientas de esa manera al poner a Jesús como el centro de tu relación. Solo por curiosidad, ¿han sido puros en el proceso de citas hasta este punto? Y él dijo, bueno, ¿qué quieres decir? Y le dije, bueno, ustedes no han tenido sexo el uno con el otro, ¿verdad? Porque quieren honrar a Dios. ¿Sabes que la Biblia dice abstente del sexo antes de estar casado? Y él dijo, bueno, eso no aplica a mí. Y le dije, ¿no se aplica a ti? ¿Por qué no se aplica a ti? Y él dijo, porque tengo 54 años de edad. ¿Entonces crees que hay un límite de edad? Y él dijo, sí, eso está en las Escrituras para aquellos que tienen 30 años o menos. Y le dije, así que cuando cumpliste 31 años de edad, puedes meterte con cualquier persona que quieras. ¿Dónde está eso? Nunca lo he leído. ¿Esta es la segunda de vacilaciones o qué? Nos reímos de eso, ¿verdad? Sabemos que la lujuria es un pecado. Jesús dijo, cualquiera que mira con lujuria en su corazón a otra persona ha cometido adulterio con ella. ¿Puedo ver tu teléfono? Porque me pregunto, ¿cuánto porno? ¿Puedo ver tu cejilla de búsqueda? Porque supongo que tanto para los hombres como para las mujeres hay muchas de esas cosas que están sucediendo. Las personas orgullosas dicen, no es para tanto. ¿Crees que eres la excepción a la regla? El rey David pensó que él era, Dios mío, él era un rey. Él es la excepción a la regla, ¿verdad? Él tiene un día en que se suponía que los reyes deberían de subir a la guerra y David se quedó atrás, se subió a su balcón y vio a una mujer bañándose, agarró a esa mujer, tuvo relaciones sexuales con esa mujer, quedó embarazada, él tuvo que cubrir su pecado. Llama a su esposo del frente de la línea, le dice, ¿necesitas dormir con tu esposa? Él se niega diciendo, ¿cómo puede hacer tal cosa mientras mis hombres están luchando en la batalla por ti, oh rey? Urías tenía más integridad que David jamás soñó tener en ese momento. Entonces David escribe una carta y la sella y se la entrega a Urías y le dice, dásela a Joab, mi comandante y jefe. Joab toma la carta y dice, pon a Urías en lo más feroz de los combates, retira a los hombres y déjalo morir. Y entonces David asesina a Urías para cubrir su pecado. Y él piensa que se ha salido con la suya. Pero él sabe lo que ha hecho. Y Dios sabe lo que ha hecho. Así que Dios envía al profeta Natán a confrontarlo y le cuenta una pequeña historia. Quiero que vean la arrogancia en esto. Dice que había dos hombres en cierto pueblo, uno era rico, el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y vacas. El pobre hombre no poseía nada excepto un corderito que había comprado. Él crió ese corderito y lo crió con sus hijos, comió del plato del hombre, vivió de su taza, lo acorrucó en sus brazos como una pequeña hija. Un día un huésped llegó a la casa del hombre rico, pero en vez de matar un animal de su propio rebaño o manada, tomó el cordero del hombre pobre, lo mató y lo preparó para su invitado. David estaba furioso. Así es el orgulloso. Tan en sintonía con el pecado en la vida de otra persona, mientras ignora el pecado en la suya propia. Tan santurrón que David estaba furioso. De tan cierto que el Señor vive, dijo, juro que cualquier hombre que hiciera tal cosa merecería morir. debe pagar 4 corderos al pobre hombre por el que robó y por no tener piedad. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Temo por alguno de nosotros. El orgullo se está apoderando de ti y te diriges por un camino hacia la destrucción y piensas que eres la excepción a la regla y no lo eres, no lo eres. O hay un camino que a ti y a mí nos parece bien, pero conduce a la muerte. Entonces, ¿cómo vencemos el orgullo? ¿Estás listo? Supérate a ti mismo. Deja de pensar que eres todo eso una caja de pollo cuando simplemente eres una solalita. ¿No es eso lo que admiramos de los héroes de nuestra fe cuando leemos las Escrituras? No hicieron nada sobre sí mismos, todo era sobre Dios. Pienso en Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Recuerden que en ese día tenían la pesca más grande. Jesús le dijo, vayan mar adentro y echaron sus redes. Pedro y Andrés pescaron tantos peces que el bote comenzó a hundirse y llamaron a sus compañeros Santiago y Juan para que vinieran. Sus barcos comenzaron a hundirse. Y puedo imaginar Jesús en la orilla pasando el mejor momento de su vida viendo este drama delante de él. Y regresaron a la orilla. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Este no es un hombre ordinario. Y le dijo, apártate de mí. Soy un hombre pecador. Se humilló ante el Señor. Y Jesús le dijo, escucha, ¿crees que esto fue divertido? Sígueme. Y de este punto en adelante seremos pescadores de hombres. Vamos a cambiar este mundo. Y dejaron todo, dejaron sus barcos, sus redes, la mayor pesca de peces. ¿Por qué? Porque Jesús es el tesoro, porque la vida no se trata de mí. La vida se trata de Él. Pienso en el apóstol Pablo, gran fariseo, ¿verdad? Miembro destacado de la sociedad. Todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo respetaba. Toda su vida iba por el camino equivocado. Y en el camino a Damasco, una luz brillante con la voz de Jesús que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su nombre era Saulo antes de cambiarlo por Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento se dio cuenta de que toda su vida había sido en vano. Iba en dirección contraria. Se arrepintió de su pecado y confió en Jesús. Bueno, ¿cómo pasó el resto de su vida? Yendo de pueblo en pueblo, proclamando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y por eso lo golpearon. Por eso naufragó, tenía cicatrices por todo el cuerpo. ¿Sabes cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. Todo por proclamar su amor por Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús es el tesoro. Nunca se trató de Pablo. Siempre se trató de Jesús. Pienso en María, la madre de Jesús. El ángel vino y le dice, eres muy favorecida, Dios tiene un plan para tu vida, el Espíritu Santo va a cubrirte con su sombra y vas a dar a luz al Hijo de Dios. ¿Recuerda lo que dijo? Soy la sierva del Señor, que sea conmigo como tú has dicho. Acaba de perder su reputación, acaba de perder a su prometido, nadie le va a creer esa historia. Y sabemos por las Escrituras que un ángel mismo tiene que venir a hablar con José para decirle que se dé cuenta que necesita tomar a María como su esposa. También tiene la oportunidad de matarla y ella lo sabe, que si no le cree, él puede matarla por ser infiel, porque está embarazada. Perdió la boda de sus sueños. Y cuando todo el mundo se entera de que está embarazada, supongo que tampoco hubo baby shower. ¿Cómo va a crear ese niño solo en una época en la que las mujeres eran solo una propiedad y ni siquiera podían conseguir trabajo? ¿Cómo iba a alimentarse a sí misma o a Jesús? Ella simplemente confió en el Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús es el tesoro. Nunca se trató de María, siempre se trató de Jesús. Juan el Bautista era de la misma manera. Él está en el desierto, él es el precursor del Mesías, grandes multitudes están viniendo a él y de repente Jesús aparece en la escena y todos comienzan a seguir a Jesús en lugar de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan dicen, tenemos que detener esta podredumbre, este tipo nos está quitando la multitud. ¿Recuerda lo que dijo Juan el Bautista? Él dijo, después de mí vendrá uno que es más poderoso que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Me encanta lo que dice Juan 3. Dice, él debe ser más grande y yo debo menguar. Y cuando Juan el Bautista fue decapitado, ¿qué dijo Jesús acerca de él? Dijo, Juan el Bautista fue el hombre más grande que jamás haya vivido. La vida no se trata de ti, no se trata de tu reino, no se trata de tus logros, de qué tienes que presumir, de qué tienes que hacer para estirar tus cosas. ¿Puedo contarte un pequeño secreto? Dentro de 100 años, nadie va a saber que alguna vez exististe. Eres una niebla. ¿Lo recuerdas? Aquí tienes. Este es el tiempo que me queda a mí. Adolescentes, ustedes piensan, oh, tengo todo el tiempo, mira esto, no dura tanto. Se estresan y luchan y se preocupan, están ansiosos acerca de su reino que está aquí y ya mañana no. Vas al cementerio, ve, mira esas lápidas. Son los olvidados. 100 años de aquí nadie se va a acordar ni de ti ni de mí. Mi esposa habrá muerto, mis hijos habrán muerto, mis nietos. Yo no voy a vivir hasta los 101, 103. Y cualquier recuerdo de mí o cualquier recuerdo de cualquier cosa que logré con mi vida será olvidado por todos en esta tierra. ¿Y sabes qué? Estoy en paz con ello. Porque lo único que me importa no es que recuerdes mi nombre, es que Él recuerde mi nombre. Así que si voy a gloriarme, me jactaré en esto, que conozco a alguien, me conoce a mí. Romanos 12 dice, no abrigues ideas exageradas de ti mismo o de tu importancia. Ten una estimación sensata de tus capacidades. El único bien en mí es Jesús. Y todo lo que he logrado es gracias a Él y para Él. ¿Recuerdas que durante la serie Sube de Nivel, hace unos 90 días, dimos una charla sobre el orgullo? Llegamos al final y te di una tarea. Te pedí que lo hicieras durante 7 días. Creo que lo hiciste. Hagámoslo de nuevo. Esto es lo que yo quiero que hagas la próxima semana. Quiero que comiencen sus oraciones con la frase, no puedo hacer esto por mi cuenta. Solo quiero que conozcas que Él es Dios y que Él tiene el control. Él es todopoderoso y que tú existes para Él y Él no existe para ti. Quiero que admitas tu debilidad y digas, no puedo lograr esto solo. No puedo ser el papá que quiero ser. No puedo ser el esposo. No puedo ser lograrlo. No puedo ser el pastor que necesitan que sea. Yo no puedo ser la persona que necesito ser. Necesito ayuda. Así que las personas orgullosas nunca piden ayuda. La gente humilde lo hace. Así que esto es lo que quiero que hagas. Quiero que digas, tú hazte más grande y yo me haré menor. Ayúdame a dejar a un lado mis sueños, mis deseos, mi reino. Ayúdame a vivir mi vida por ti, a engrandecer tu nombre. Porque comprendo mejor que nunca ahora que la vida no es más que una niebla. Y lo único que importa es conocerte a ti y darte a conocer. Y luego de repente, cuando comienzas a hacer oraciones así, ese orgullo comienza a desvanecerse y tendrás una actitud, la actitud de Cristo, de que si van a gloriarse en algo, se gloríen en Él, porque Él es digno. Él es el único que es digno de toda la alabanza y toda la gloria y todo el honor por siempre y siempre y siempre y siempre. Oremos. Querido Padre Celestial, espero que esto haya sido un poderoso recordatorio de lo breve que es nuestra vida en esta tierra y que lo único que realmente que perdura es lo que hacemos por ti. Señor, nuestro reino, las cosas por las que nos preocupamos y ponemos ansiosos y nos estresamos están aquí hoy y mañana se van, pero una relación contigo es todo lo que importa al final. Así que ayúdanos, Señora, a vaciarnos de nosotros mismos, a vaciarnos de nuestra agenda, de nuestros planes y que asumamos lo que tú tienes para nosotros. Tal vez tener el corazón de Juan el Bautista, que tú seas quien crezca y yo sea quien mengüe. Gracias, Señor, por conocernos por nuestro nombre, que dentro de 1,000 años de aquí, dentro de 10,000 años de aquí, nos sigas conociendo y nosotros te sigamos conociendo. Y si vamos a gloriarnos en algo, que sea en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.